La reforma tributaria es una de las piedras angulares del gobierno del Frente Amplio instalado hace un año. Y será el primer gran tema que discutirá este año el Parlamento. El borrador, ustedes saben, se presentó a fines del año pasado y estuvo abierto a comentarios, opiniones y sugerencias. Incorporando algunos de esos aportes, ahora está pronto el proyecto de ley que el ministro de Economía presentó este lunes ante sus colegas del gabinete. ¿Qué deducciones de gastos se podrá hacer para el cálculo del impuesto a la renta? ¿De qué manera bajará el IVA? ¿Qué relación tiene este proyecto con el futuro Sistema Nacional de Salud que el Ministerio de Salud Pública viene preparando paralelamente? En fin, sobre estas y otras cuestiones vamos a conversar con el ministro Danilo Astori enseguida.
El tablero político.
Contador Astori, buenos días y gracias por acompañarnos nuevamente.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad para conversar sobre este tema.
Ya habíamos charlado justamente con usted cuando se dio a conocer el borrador, cuando se divulgaron los grandes lineamientos. Entonces, antes de entrar de lleno a lo nuevo, ¿por qué no recordamos en primer lugar qué es lo que se busca con la reforma tributaria?
Bueno, es una de las principales transformaciones estructurales que a nuestro juicio está requiriendo el Uruguay. Nosotros desde hace tiempo venimos postulando como parte del programa del Frente Amplio y hoy como parte del gobierno la necesidad de realizarla, y ha llegado el momento de hacer este cambio fundamental que a nuestro juicio se justifica por tres grandes conceptos. Por un lado, por una razón de equidad, estamos convencidos de que el sistema tributario uruguayo es un sistema injusto, definiendo esta característica a partir de la distancia que existe entre los impuestos que se pagan y la capacidad contributiva de la población. Entendemos que esa distancia es muy grande y hay que acortarla, esto es, hay que acercar el pago de impuestos a la capacidad de contribución que tienen los integrantes de la sociedad uruguaya. En segundo lugar, por una razón de eficiencia. El sistema uruguayo es muy complejo, está muy impregnado de distorsiones, y esas distorsiones vienen de la mano con una cantidad de tributos cuya capacidad de recaudación, por otra parte, es muy limitada. Pero el conjunto termina complicando y adicionalmente agravando la condición de falta de equidad a la que aludíamos recién. Y en tercer lugar, porque estamos convencidos también de que se puede diseñar un sistema que sea más coherente con la gran finalidad de estimular el ahorro y la inversión productiva en el país, necesidad absolutamente estratégica para conseguir los objetivos que nos hemos trazado, en el sentido de mejorar permanentemente la calidad de vida de la gente. Uruguay hoy tiene una inversión todavía ubicada a niveles muy bajos, aunque ya en 2005 se ha dado un crecimiento muy interesante y en 2006 ese crecimiento va a proseguir. En todo caso podríamos hablar de ese tema en otro momento, pero hay que persistir con mucha convicción y permanencia en el esfuerzo por incrementar la inversión, y el sistema tributario puede, sin duda, ayudar en esta materia.
Esos son los objetivos.
Esos son los objetivos.
Los instrumentos que se elige a través de este proyecto de ley, ¿con qué herramientas se trabaja?
Perfecto. Estos son los objetivos que inspiran la reforma, y naturalmente el proyecto contiene herramientas de carácter tributario, porque es una reforma tributaria. Yo diría que en términos sintéticos y poniendo el acento en lo principal, las herramientas consisten en primer lugar en la eliminación de una cantidad importante de tributos.
Eran 15, ¿no?
Eran 15, son 15 los que se están proponiendo eliminar y vendrán otros en el futuro, porque como nos comprometemos en la propia exposición de motivos del proyecto, hay otros tributos que se pueden eliminar.
Está el caso del impuesto a la compra de moneda extranjera, por ejemplo, que queda para para más adelante eliminarlo.
Exacto, porque es un impuesto absolutamente inconcebible, a mi juicio, solo lo pagan las empresas públicas. Y bueno, la gente desde ya se puede preguntar por qué no lo eliminan ahora. En esta, como en otras áreas del proyecto, conviene proceder a una aplicación gradual, mientras vamos calibrando el impacto en la práctica del proyecto en su primera fase, y naturalmente también observando los efectos concretos, los efectos en la recaudación, perdón, y los efectos también en función de los objetivos que se están persiguiendo, que son los objetivos de equidad, el objetivo de eficiencia y de coherencia con la inversión productiva.
Entonces, por un lado se elimina impuestos, por otro se rebaja impuestos.
Naturalmente que la eliminación de impuestos está directamente conectada con el objetivo de la eficiencia, porque habíamos dicho que hay una cantidad muy grande de impuestos que sencillamente están, digamos así, introduciendo factores distorsivos muy importantes en cuanto a, digamos, el funcionamiento del sistema en su conjunto. Pero también, como fue dicho en la pregunta, tenemos una reducción de impuestos. En este caso, estamos reduciendo los impuestos al consumo. Y también, les pido disculpas, pero estoy un poquito con la voz afectada.
Hacemos una pausa para acomodar la garganta y ya continuamos. Tenemos entonces, por un lado, eliminación de impuestos, por otro, rebaja, y por otro, creación. Entonces, veamos la rebaja de impuestos.
Estábamos en la rebaja de impuestos, que son las características que aluden a los impuestos al consumo, y básicamente al impuesto al valor agregado. Estamos disminuyendo tanto la tasa básica como, sobre todo, la tasa mínima, que es la que recae sobre los bienes que integran preferentemente la canasta familiar. Pero aquí juega una eliminación también como factor de potenciación de este efecto, que es la eliminación del llamado COFIS, la contribución al financiamiento de la seguridad social, que eso quiere decir la sigla, que son tres puntos de impuesto que terminan siendo pagados por el consumidor. Así que a la rebaja del IVA hay que sumar la eliminación del COFIS para tener una idea más o menos integral de cómo opera, a cuánto llega la reducción de impuestos al consumo.
Ahora, con respecto al IVA hay un matiz. Además, se lo generaliza. O sea, se lo rebaja, pero se lo generaliza.
Claro, siempre que el término generalización no signifique ausencia de exenciones, porque va a seguir habiendo algunas excepciones, lo podemos ver después. Más que generalizar, yo diría que lo que se está haciendo es ampliar la cobertura que hoy tiene el impuesto al valor agregado. En algunos casos a la tasa mínima, en otros a la tasa básica. Pero generalización no quiere decir que todos los bienes y servicios vayan a pagar IVA. No es así. Se amplía la cobertura y al mismo tiempo se hace una reducción. Nosotros tenemos, y en los lineamientos que dimos a conocer el año pasado, un cuadro, una tabla, donde se presenta la actual situación del IVA, tasa básica y tasa mínima, y la situación proyectada.
Bien.
Por supuesto que también incluye esa tabla o ese cuadro las exenciones que había, que hay hoy, perdón, y las que habrá en el futuro una vez que se aplique la reforma. Pero aquí tenemos entonces otra herramienta, la reducción de los impuestos al consumo.
Y la última es la creación, concretamente del impuesto a la renta de las personas físicas, en su formulación dual, además, ¿no? Porque grava de manera diferente las rentas del trabajo y las rentas del capital.
Exactamente, pero lo primero que tenemos que decir es que es un impuesto dual porque grava a todas las rentas, a diferencia de la situación actual en que tenemos una especie de remedio o de engendro de impuesto a la renta, porque se paga renta sobre exclusivamente los ingresos del trabajo, los salarios y las facilidades. En el proyecto que se está presentando se graba a todas las rentas, las del trabajo y las del capital, y dentro del trabajo también a la totalidad de las rentas, porque hoy ni siquiera pagan impuesto todas las rentas del trabajo. Y por lo tanto estamos generalizando, aquí sí se puede hablar de generalización, la tributación a todos los ingresos de las personas, en algunos casos con deducciones importantes, como veremos recién.
Justamente, después de la publicación del borrador de la reforma, se abrió un espacio para recibir preguntas, dudas, críticas, sugerencias sobre el alcance del proyecto, y varias de esas observaciones fueron atendidas. ¿Cuáles señala usted como más importantes? Hay que concentrarse específicamente en el tema de las deducciones, en la posibilidad de realizar más deducciones que las que estaban previstas originalmente.
Sí, esa fue una de las preocupaciones preferentes de entre las alrededor de 600 propuestas recibidas por la vía de la consulta pública. Pero también, diría yo, por la vía de la consulta más específica en diferentes medios en los que presentamos los lineamientos fundamentales. Por ejemplo, organizaciones sociales, por ejemplo, organizaciones profesionales, por ejemplo, sectores político-partidarios, con los cuales estuvimos intercambiando, ¿verdad?, de todos los partidos, opiniones al respecto.
La crítica en este punto era, si para el cálculo del impuesto a la renta solo se permite deducir los aportes a la seguridad social, que era lo que se permitía en las bases originales, entonces de hecho eso no es un impuesto a la renta, se sostenía, eso es un impuesto a los ingresos. Para que sea impuesto a la renta hay que permitir deducir gastos que la persona realiza a efectos de poder obtener su renta, ¿no? Por ahí venía la discusión, ¿y cómo la terminaron resolviendo ustedes?
Bueno, ante todo una aclaración semántica, digamos. Renta quiere decir ingreso. Es decir, no entiendo y ni entenderé nunca por qué se hace esa diferencia entre impuesto, el llamado impuesto a la renta y el impuesto a los ingresos. El tema es en qué términos se expresa la renta o el ingreso, si se expresa en términos brutos o si se expresa en términos netos. Pero no hay una diferencia entre renta e ingreso. Renta significa ingreso.
En todo caso, aquel parecía un impuesto a la renta bruta,
claro,
se supone que puede ser un impuesto a la renta neta.
Claro. Y aquí también vale la comparación con la situación actual. En la situación actual no se admite ninguna deducción. Ninguna, ni siquiera de los aportes jubilatorios.
Usted dice que con el impuesto a las retribuciones personales no se admite...
No se admite absolutamente ninguna deducción. Es un impuesto a los ingresos nominales de las personas por concepto del trabajo realizado en relación de dependencia, ¿verdad? Entonces, sueldos, salarios, facilidades... son tomados en cuenta en términos absolutamente brutos, por eso digo los ingresos nominales. Ahora se va a poder realizar un conjunto de deducciones que ya habíamos anunciado en los lineamientos cuando señalamos que todo tipo de aportes jubilatorios personales iban a poder ser deducidos, incluyendo aportes realizados a todas las cajas paraestatales, los aportes, por ejemplo, a la caja profesional, a la caja bancaria, desde luego, a la caja notarial. Y ahora hemos agregado, además, otras deducciones que están establecidas claramente en el proyecto.
Vamos a enumerarlas porque...
¿Qué son?
El proyecto no es fácil de conseguir, aclaremos para los oyentes.
Está comenzando recién a ser divulgado, pero la fuente de divulgación es la Presidencia de la República. Nosotros presentamos ayer el proyecto, el lunes, el proyecto en la Presidencia, y de allí se supone que va a ser divulgado.
Sí, aclaremos, el proyecto aún no fue firmado en el Consejo de Ministros.
Exacto.
De ahí que estamos hablando sobre un texto que en teoría podría todavía tener variaciones, en fin, en función de las consultas que los ministros solicitaron poder hacer en estos días. De ahí supongo la cautela en la difusión del texto, ¿no?
Exacto.
Hasta ahora, bueno... Por lo menos en nuestro caso no hemos tenido éxito en las gestiones en Presidencia. De ahí, conocemos, sí, algunas de las filtraciones, algunos de los trascendidos. Por eso le quiero pedir en este momento la, la información concreta sobre cuáles son las deducciones posibles en cuanto a aportes a la seguridad social.
Bueno, además de los aportes jubilatorios de todo tipo, sí, como ya anuncié, tenemos tres categorías más de deducciones. En primer lugar, todos los aportes a DICE y al Fondo de Reconversión Laboral. En segundo lugar, la prestación o las prestaciones al Fondo de Solidaridad. Y en tercer lugar, todos los importes devengados y efectivamente pagados. Devengados quiere decir generados, ¿verdad? Por cada hijo menor de edad a cargo del contribuyente, correspondiente a la afiliación a instituciones de asistencia médica, hasta un máximo de 8.000 unidades indexadas anuales por hijo. Esto en términos monetarios, digamos así, de moneda local, es aproximadamente una cantidad que se ubica en los 12.000 pesos.
12.000 pesos por año y por hijo.
Lo que quiere decir 1.000 pesos mensuales por hijo a cargo del contribuyente. Esto quiere decir que estamos admitiendo la deducción, aproximadamente lo que es una cuota mutual, por cada hijo a cargo del contribuyente. En el caso de hijos incapaces o minusválidos, la deducción puede llegar al doble de lo que está previsto acá. Esto puede duplicar la que se admite por cada hijo a cargo del contribuyente en términos generales, en el régimen de deducción general.
Y recordemos que el impuesto a la renta se calcula en función de tasas progresionales.
Exactamente.
Que se van aplicando de acuerdo a franjas que el proyecto incluye.
Lo que quiere decir que la tasa correspondiente a cada franja se aplica exclusivamente en esa franja.
En esa porción de la renta del contribuyente.
Exactamente. Si tenemos un ingreso que va recorriendo por su monto varias franjas, en cada una se le va aplicando la tasa correspondiente a esa franja. No se aplica, como en el caso actual, la tasa a todo el ingreso. En el caso actual, el impuesto a las retribuciones personales, cuando una retribución cae en una franja, se le aplica a la totalidad del sueldo nominal la tasa de esa franja. Por eso las tasas actuales son progresivas. Y las del impuesto que estamos proyectando por esta vía son tasas progresionales, ¿verdad?
Las franjas están definidas en función de las bases de prestación y contribución.
Exactamente.
Es una unidad que hoy equivale a unos
casi o alrededor de 1.400 pesos, cada una de ellas.
Y el mínimo no imponible son 5 bases de prestación y contribución, que hoy son unos 7.400 pesos, ¿no?
No, son unos 7.000 pesos aproximadamente, ¿verdad? Sí. Ahora, quiero señalarles que nosotros estamos expresando en el proyecto, sobre todo para cuando la gente acceda al mismo y lo pueda leer, estas franjas y estos mínimos no imponibles en términos anuales.
Ah, esa es otra.
Por la liquidación que va a tener el impuesto. Entonces, el mínimo no imponible, que son 5 prestaciones, como bien fue dicho, mensuales, ahora se presenta en el proyecto como 60 bases de prestaciones, porque está calculado en términos anuales. 5 por 12, 60. Y luego vienen las franjas, también calculadas en términos anuales, con una novedad. También como consecuencia de la consulta pública que hicimos y de la frecuencia y la importancia que se le dio al tema, hemos incluido una franja más, una franja adicional, que viene a ubicarse en un terreno que había quedado muy amplio en la formulación anterior. Entonces tenemos una primera franja hasta 60 bases de prestaciones anuales que no va a pagar impuestos. Los que ganen en el año una suma aproximada de 84.000 pesos, esto es unos 7.000 por mes, no pagan impuestos, no pagan ningún impuesto.
Aclaremos que para sacar esa cuenta hay que sumar todos los ingresos.
Exactamente.
Todos los ingresos del trabajo, todas las rentas del trabajo.
Exactamente. Entonces luego tenemos que entre 60 y 120 bases de prestaciones al año, la tasa es de 10%, entre 120 y 180 bases, la tasa es de 15%, entre 180 y 600 bases de prestaciones, la tasa es de 20. Acá viene la nueva categoría, entre 600 y 1.200 la tasa es de 22 y más de 1.200 bases de prestaciones pagarán una tasa de 25%. Cada una de estas tasas o alícuotas se aplica exclusivamente en la franja correspondiente.
Y, repetimos, se aplica sobre la suma bruta de esas rentas del trabajo.
Bueno, nosotros vamos a calcular el impuesto sobre la renta neta, no sobre la bruta.
¿Cómo se hace la deducción? ¿Cómo entra en juego la deducción de los gastos que se autorizan?
Antes que nada, ¿qué es renta neta? Renta neta es la renta bruta, entonces el ingreso que se percibe por, el desarrollo del trabajo correspondiente, menos las deducciones que señalamos antes. Las cuatro deducciones que señalamos antes: aportes jubilatorios, aportes a DIFE, prestación al Fondo de Solidaridad y las cuotas médicas por cada hijo menor de edad a cargo del contribuyente. Eso es la renta neta, eso es lo que paga impuesto. Las deducciones, obviamente, son por conceptos que no pagan impuesto, por conceptos que quedan exentos del impuesto. Voy a hacer una aclaración de tipo general. El detalle específico de la instrumentación del proyecto va a venir a cargo de la reglamentación. Esto es, la reglamentación de la ley, que hará el Poder Ejecutivo, será la que establezca los detalles. Pero luego hay algo así como dos etapas en la liquidación del impuesto. Mes a mes, como sucede ahora, habrá fuentes de retención que al pagarle el salario a un funcionario público, a un funcionario privado, a un trabajador privado, le vayan descontando el impuesto en función de lo que se le paga mensualmente, ¿verdad? Menos, por lo menos, alguna de las deducciones, como son los aportes jubilatorios. Pero luego, al terminar el año, por decirlo así, va a haber que hacer una liquidación global, teniendo en cuenta otras deducciones que a veces mes a mes no se pueden tener. Como, por ejemplo, el peso que van a tener los hijos menores de edad a cargo del contribuyente, porque habrá que definir si el padre o la madre son los que hacen la deducción.
Sí, porque, a ver, eso es una precisión importante. La deducción la hace uno de los dos.
Exactamente, no la pueden hacer los dos. Uno de los dos la hace, hay que decidir quién es, obviamente tienen que decidirlo ellos.
Podrán decidirlo en función de a quién le resulte menos gravoso la deuda.
Exactamente.
El pago del impuesto.
Exactamente. Ellos verán cuál es la situación más conveniente desde el punto de vista del núcleo familiar.
Pero hay aspectos a reglamentar allí, porque si los padres tienen una relación armoniosa entre ambos, eso será muy sencillo. Puede darse la situación de que haya una separación de por medio, que haya dificultades en la pareja, y eso no sea tan fácil de conciliar, ¿no?
Exactamente. Ese es un muy buen ejemplo de la necesidad, y no el único, de la necesidad de que haya una liquidación anual. En esa liquidación anual, ¿qué se va a tener en cuenta? Los conceptos que todavía no se consideraron para calcular la renta neta, y por lo tanto los posibles complementos que tenga que hacer el contribuyente a lo que ya pagó, lo que equivale a decir que, por supuesto, de lo que le corresponda pagar al año se deducirá lo que ya pagó, pero puede pasar lo contrario también. Puede pasar que al hacer la liquidación anual haya un crédito a favor del contribuyente. Uh-huh. Y naturalmente eso también se expresará en términos de un crédito fiscal a favor del mismo.
De todos modos, según las consultas que hacíamos ayer con expertos en estas cuestiones, es un dato importante el hecho de que la liquidación se haga en base anual, ¿no? Para la gente que percibe remuneraciones variables, este es un elemento relevante.
Absolutamente.
Si tuviera que liquidar el impuesto a la renta sobre la base de sus ingresos mensuales, seguramente terminaría pagando más que lo que ocurrirá porque se va a liquidar en base a ingreso anual. Y se nos ponía un ejemplo. Supongamos que el mínimo no imponible es 100 mensuales. Uh-huh. Y una persona gana en un semestre 0 y en el otro semestre 1.200.
Por supuesto.
¿Verdad? En promedio, en el año, gana 100 mensuales y por lo tanto no debe pagar impuesto a la renta, pero si se le liquida por mes, si se le liquidara por mes, en el segundo semestre debería pagar porque estaría ganando 200 por mes.
¿No? Exactamente, y es por eso que el proyecto plantea las franjas, la aplicación de las alícuotas en términos anuales, y es por eso que se prevé esa reliquidación anual que puede estar absolutamente, como en el caso planteado como ejemplo, a favor del contribuyente.
Para comunicarse con En Perspectiva, deje su mensaje en el 1711-0810 del Grupo VIP.
Ministro, una de las preguntas es ¿por qué no se permiten otras deducciones de gastos? Ayer, por ejemplo, el economista Washington Ribeiro, asesor del doctor Jorge Larrañaga, decía que para dotar el proyecto de mayor justicia distributiva convendría habilitar otras deducciones. Por ejemplo, el gasto en educación de los hijos también podría ser considerado, el gasto en transporte, el gasto en vestimenta y una serie de gastos que son necesarios para llevar adelante una actividad laboral. ¿Qué responde usted?
Bueno, quisiera hacer algunas apreciaciones de tipo general, antes que nada. Por supuesto que si uno tuviera la posibilidad de hacer una gama de deducciones más completa que la que se está proponiendo, estaría en condiciones, sí, de mejorar su acercamiento a la capacidad contributiva. Pero eso hay que equilibrarlo con la capacidad de poner en práctica eficientemente la reforma que se propone. Porque incluso el propio Uruguay es un excelente ejemplo de fracaso de reformas tributarias que se propusieron metas inalcanzables. Y si hay algo que esta reforma tiene que asegurar es su éxito en la práctica. Esto quiere decir que nosotros no renunciamos en el futuro, una vez que se vaya consolidando el nuevo sistema, a mejorarlo. Esto no es una propuesta que no vaya a admitir mejoras en el futuro.
En otras palabras, lo que ustedes quieren es ver cómo reacciona la recaudación.
Lo que nosotros queremos no es ver cómo reacciona.
Ustedes no quieren tener un agujero.
Queremos que esto funcione bien en la práctica, incluso desde el punto de vista recaudatorio. Se afirme, la administración tributaria realice una labor eficaz al respecto. Y como en todos los procesos de consolidación, el mundo es un excelente ejemplo, una excelente evidencia al respecto, a medida que se vaya materializando esa consolidación, ir mejorando. Esto quiere decir que nosotros no renunciamos a mejorar la propuesta de deducciones en el futuro. No renunciamos a ello. Ahora, permítanme que diga que la tendencia mundial es a simplificar claramente el tipo de deducciones que se admiten.
Bien.
Porque esto no ocurre solo en el Uruguay, sino que ocurre en todo el mundo. Y nosotros hemos tenido en cuenta la evidencia internacional, entre otras cosas porque hemos tenido excelentes expertos internacionales en la comisión que diseñó el proyecto, que conocen muy bien todo el sistema tributario a escala mundial. Y me gustaría hacer un último comentario acerca de esta pregunta, muy breve. Yo tengo mis muy serias dudas que admitir la deducción de gastos en educación sea justo, porque eso equivale a tener en cuenta solamente la situación de las familias que envían a sus hijos a la enseñanza privada y no a la enseñanza pública. Así que me permito dudar que esta sea una disposición que entrañe justicia en la sociedad uruguaya.
A propósito de las deducciones, en el caso que hemos venido comentando hasta ahora, que es el del impuesto a las rentas del trabajo, le consultan, lo planteaba ayer Rubén en un correo electrónico, ¿por qué se podrá deducir los aportes de los empleados a DICE y no los gastos de salud de los empleados públicos en el caso de que paguen de su bolsillo la cuota de una mutualista?
Bueno, se van a permitir deducir los gastos que se paguen de su bolsillo por cada hijo menor de edad a cargo del contribuyente.
Pero si el funcionario tiene que pagar su propia cuota mutual.
Bueno, en ese caso vuelvo a repetir la misma respuesta que di, la situación del contribuyente está tenida en cuenta por el lado de los hijos, ¿verdad? Que es lo que a mí me parece que también va a permitir tener en cuenta, digamos, la situación que vive cada uno de los contribuyentes en función de los gastos que esté realizando.
Claro,
cada familiar en justicia, en términos de salud.
Claro, pero digo, el empleado, por ejemplo, de una empresa privada que aporta, dice que por esa vía resuelve su mutualista, puede descontar ese aporte a DICE.
Exacto.
El que tiene otro tipo de relación laboral en el que no aporta a DICE y la tiene que pagar de su bolsillo, no tiene cómo descontarla.
No, en este caso, vuelvo a repetir,
no está previsto,
está previsto por la consideración de las cuotas que aporte por sus hijos menores de edad.
¿Qué pasa en el caso de los jubilados?
No entiendo la pregunta.
Porque también se dan situaciones de este estilo. Un oyente, por ejemplo, Gonzalo, nos manda este correo electrónico, dice, hasta ahora pagamos solamente 1% como cuota mutual pasivos y el IRP, que en mi caso, estoy en la franja 4, es de 2%. Pero no tengo derecho a DICE. Y por lo tanto, la mutualista me la pago yo y son unos 1.200 pesos en mi caso. Ahora, ¿cuánto voy a pagar? ¿Me van a permitir descontar la mutualista, etcétera, ¿no?
Bueno, nosotros estamos teniendo en cuenta como deducciones las cuotas mutuales pagadas por cada hijo menor de edad a cargo del contribuyente. Los aportes a DICE, creo que ya está dada la respuesta ampliamente, y naturalmente los jubilados pagarán en función de sus niveles de ingreso. Pero les puedo asegurar que la aplastante mayoría de los jubilados no van a pagar impuesto a la renta. Están cerca del 90% los que no van a pagar impuesto a la renta, en términos de los jubilados totales que tiene el país, ¿verdad? Si tomamos en cuenta la población total, la activa y la pasiva, el 60% no paga impuesto a la renta. 60% de la población, una larga mayoría de la población. Y en términos del universo de jubilados, esa proporción se eleva prácticamente a 90%.
Hemos hablado en estos minutos del impuesto a las rentas del trabajo, pero para los casos en los que hay una relación laboral en planilla, digamos, ¿qué pasa con quien tiene honorarios profesionales, por ejemplo?
Bien, los honorarios profesionales, que hasta ahora habían venido tributando a través de un ficto, por lo general un ficto muy bajo, ahora pasan a tributar, como todos los que perciben rentas del trabajo, en función del monto de sus ingresos profesionales. Solo que aquí se va a calcular la renta neta de los profesionales, admitiendo deducir de la renta bruta aproximadamente un 30% de la misma. O sea, por concepto de gastos, se tendrá en cuenta esa deducción, de modo que el profesional tributará por sus ingresos profesionales sobre los ingresos brutos menos el 30% sobre esos ingresos, que se tendrá en cuenta como un monto asignado a los gastos que ha tenido que realizar para poder cumplir su labor.
Y también podrá realizar otras deducciones, por ejemplo, las que mencionábamos hace unos minutos, de los trabajadores en relación de dependencia.
Estas deducciones operan para todas las rentas del trabajo.
Por ejemplo, las que tienen que ver con el gasto que haga en las mutualistas de sus hijos.
Sí, por supuesto que sí. Y los aportes jubilatorios que realice a la caja profesional, eventualmente a otros fondos como los que yo mencioné anteriormente.
Ahora, contador Astori, esta posibilidad de realizar deducciones que no estaban previstas en el borrador original, no le sale gratis a la población. Para financiar esta atenuación del impuesto a la renta de las personas físicas, se ha debido resolver que la caída de la tasa básica del IVA va a ser más lenta que lo que se había anunciado, ¿no?
Claro, pero levemente más lenta, diría yo. Se trata de una diferencia de apenas un punto.
Según el borrador del año pasado, la tasa básica del IVA pasaba ipso facto de 23 a 21%, y ahora solo baja a 22.
Claro, o sea, hemos introducido un poco más de gradualidad comprometiéndonos con un descenso que va a llegar hasta el 20% en la tasa básica del IVA, precisamente porque tenemos que financiar estas deducciones sin perder más recaudación de la que estamos perdiendo.
Entonces el oyente puede preguntarse, pero entonces ¿qué gané? ¿Me permiten deducciones por un lado, pero voy a pagar en definitiva más IVA por otro?
No, sale ganando claramente y voy a explicar por qué. Pero en todo caso terminemos de plantear lo anterior. Inmediatamente apenas empiece a operar el proyecto, la tasa básica pasa a 22, luego pasará a 21 y luego a 20 en el menor lapso posible. Pero a esto hay que agregar que en el caso de la tasa básica, la reducción de la tributación no es de un punto, es de 4, porque se ha eliminado el COFIS, que son 3 puntos adicionales. Y en el caso de la tasa mínima, que es la que opera sobre los bienes de primera necesidad, básicamente podríamos decir así, se ha mantenido la reducción de 4 puntos, a lo que, agregada la eliminación del COFIS, llegamos a una reducción de la tributación de 7 puntos. Que nadie tenga dudas de que este efecto de reducción en la imposición al consumo supera, para el contribuyente, digamos así, el tema de las deducciones que se le permiten realizar. Pero en todo caso, lo que tenemos que visualizar es el grado de vinculación con los niveles de ingresos de los habitantes. Si ustedes me permiten, yo quisiera señalar que esto beneficia claramente a las personas de menores ingresos. Por ejemplo, si tomamos el peso de la tasa efectiva del impuesto a la renta de las personas físicas.
¿Qué es eso de la tasa efectiva?
La tasa efectiva es la tasa que se termina pagando, porque no hay una sola tasa a pagar. Como son tasas progresionales, se pagan tasas por franjas, de lo que resulta, en relación al ingreso total del contribuyente, una tasa efectiva. ¿Está bien? Si yo pago tanto por ciento por la primera franja, tanto por la segunda, tanto por la tercera, la tasa efectiva es el promedio que estoy pagando en definitiva. Pero teniendo en cuenta que hasta 60 bases de prestaciones no pago nada, las primeras 60 no pagan nada. Entonces, quiero decirles que para el 10% más pobre de la población, el peso de la tasa efectiva del impuesto a la renta de las personas físicas no llega al 0.2%. Repito, 0.2%. Y para el 10% más rico, la tasa efectiva del impuesto a la renta es levemente superior a 9%. Hay una diferencia importante. Pero vamos a los impuestos al consumo, ¿verdad? El efecto sobre el 10% más pobre de la población de esta reducción de los impuestos al consumo significan que para ellos el ingreso disponible después del pago de impuestos aumentará en términos reales en 3%. Mientras para el 10% más rico de la población, el ingreso disponible después del pago de impuestos al consumo se reducirá en 4.5%. Mientras para uno aumenta en 3%, para los más ricos disminuye en 4.5%. Quiere decir que hay un impacto importante de este sistema tributario, incluyendo la rebaja de impuestos al consumo, sobre los ingresos de la población. Y un impacto en términos de equidad que tenemos que destacar, ¿verdad? Pero en todo caso, yo quiero decirles, para culminar este análisis del punto del efecto sobre la sociedad en su conjunto y sobre la recaudación, que nosotros no solo no estamos haciendo esto para aumentar la recaudación, sino que, como lo deslicé al pasar hace un ratito, estamos perdiendo recaudación. El sistema supone recaudar casi medio punto menos sobre el Producto Bruto Interno. Son unos 80 millones de dólares menos.
0,5% del Producto
Interno. Sí, en realidad es 0,49 para ser exactos, con las cifras actuales. Y la cifra absoluta aproximada son unos 80 millones de dólares. también la gente se preguntará, bueno, ¿y de dónde van a sacar eso? Nosotros confiamos, porque esta es una cifra razonable, que el incremento del nivel de actividad que viene manteniéndose sostenidamente, Uruguay sigue creciendo y sigue creciendo a una muy buena tasa de crecimiento. Ahora en estos días vamos a conocer las cifras de 2005, que son excelentes, pero además las cifras de los primeros meses de 2006, que también son excelentes. Y ese incremento en el nivel de actividad, unido a la eficiencia creciente que está teniendo la Dirección General Impositiva en el cobro de impuestos, permitirán, sin duda, superar este vacío que se ha generado con la aplicación del nuevo sistema.
Otra de las inquietudes, si miramos el tema globalmente, si nos salteamos por ahora toda la casuística, porque a propósito de situaciones particulares e inquietudes puntuales, tenemos decenas y decenas de preguntas, pero si lo miramos globalmente, otra de las preguntas que se reitera es, bueno, ¿y cómo es la comparación entre el impuesto a la renta de las personas físicas y el IRP actual? Es decir, ¿se va a pagar más o se va a pagar menos? ¿Quiénes van a pagar más y quiénes van a pagar menos? El Ministerio de Economía en su momento hizo cálculos, supongo que ahora con esto de las deducciones que se habilita ha habido que corregir esos números. ¿Qué es lo que surge como respuesta a esa inquietud?
Exactamente. Digamos, el impacto en la recaudación es el siguiente. Nosotros, en el momento actual, los uruguayos, estamos recaudando por concepto de IRP unos 148 millones de dólares, que representan 0.87% del Producto Bruto Interno. Por concepto de impuesto a la renta, estamos proyectando recaudar unos 349 millones de dólares. Esto es una cifra superior a la anterior en unos 200 millones de dólares. Y eso representa, a su vez, poco más, levemente poco más, de 2 puntos del Producto Bruto Interno. Esto es, a esa pregunta yo contesto, se va a recaudar más por impuesto a la renta de las personas físicas que por impuesto a las retribuciones personales. Y es lógico que se recaude más, porque este es un impuesto sobre todas las rentas, las rentas del trabajo y las rentas del capital, sobre las que todavía no hemos hablado, ¿verdad? Las rentas del capital son todas las rentas del capital, son las rentas por flujos de capital, de ingresos generados por el capital, arrendamientos, no, pero, intereses.
Claro, pero la pregunta era, ¿a partir de qué sueldo se paga más por impuesto a la renta que por impuesto a las retribuciones personales? Si ese cálculo está hecho.
Sí, ese cálculo estaba hecho y me parece, si no me acuerdo mal, que el cruce estaba en unos 20.000 pesos. Pero creo que hay que mejorar el análisis de ese cruce básicamente a partir de las deducciones que se admiten, porque vamos a tener situaciones muy diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, las familias con muchos hijos van a tener un cruce muy distinto a las familias que no tienen hijos a su cargo. Estoy hablando siempre, por razones de brevedad no lo digo, de hijos menores de edad, ¿verdad? Hasta los 18 años.
Hablemos, ministro, en el final de esta primera entrevista sobre el proyecto de ley, hablemos de los impuestos a la renta del capital. ¿De qué manera se graban, en primer lugar?
Bueno, estamos cubriendo todas las rentas del capital. Yo decía recién las que tienen que ver con resultados o flujos de resultados originados por precisamente el capital. Aquí estamos incluyendo intereses, arrendamientos, regalías, pero también estamos incluyendo las que se generan por la vía de incrementos patrimoniales, ¿verdad? Por ejemplo, se ha comprado un activo en determinado monto y se lo ha vendido en un monto superior, ese incremento va a tener que tributar impuesto a las rentas del capital. En esta última situación, el hecho generador del impuesto se va a generar en el momento de la realización del incremento patrimonial, cuando yo vendo ese bien en el ejemplo que puse. Esas rentas van a pagar en promedio un 10%, que es la tasa proporcional que se va a poner. Aquí no tenemos tasas progresionales, tenemos una tasa proporcional a todas las rentas del capital. Pero va a haber algunas diferencias, digamos, tratando de estimular cosas que al país le interesan. Y si ustedes,
por ejemplo,
me permiten,
¿cuál es el
yo lo voy a decir? Vamos a rebajar esa tasa al 3%, repito, del 10 al 3 la rebajamos, para los intereses correspondientes a depósitos bancarios que se realizan a más de un año en moneda nacional y en unidades indexadas. ¿Por qué? Porque nos interesa fomentar la desdolarización del país y las colocaciones a largo plazo en moneda nacional o en unidades indexadas, porque esto es lo que el país necesita para tener un mejor mercado de capitales. Luego, también vamos a rebajar al 3% la tasa para los intereses de obligaciones y títulos similares a más de 3 años que cotizan en bolsa. ¿Por qué? Porque nos interesa fomentar un mercado de capitales a largo plazo en el país. Luego habrá una rebaja al 5%, no al 3, sino al 5, para los intereses de depósitos a un año o menos en moneda nacional sin cláusula de reajuste. Los que tengan cláusula de reajuste no van a gozar de este beneficio. Y luego, sí, exoneramos los intereses de los títulos de la deuda pública, manteniendo una situación como la que tiene ahora el país, porque el país en este momento, desde hace mucho tiempo ya, ha exonerado del pago de impuestos a los intereses de los títulos de deuda pública.
Y en el caso del impuesto a la renta del capital, ¿qué deducciones se permiten?
Bueno, hay algunas deducciones que se permiten. Por ejemplo, yo mencionaría que en el caso de los arrendamientos se permitirá deducir la contribución inmobiliaria que paga el propietario y también el impuesto de enseñanza primaria que también paga este propietario.
¿Ese es un ejemplo y es el único?
Sí, en términos de deducciones sí, además de los beneficios que yo acabo de señalar para las colocaciones financieras.
¿El proyecto se firma el lunes próximo en el Consejo de
Ministros? Esa es nuestra aspiración. Por supuesto que escucharemos las reflexiones que algunos integrantes del Consejo entiendan pertinente realizar.
La intención es que el proyecto se tramite en el Parlamento. ¿En cuánto tiempo?
Bueno, esa es una excelente pregunta que agradezco, porque los tiempos aquí cuentan y mucho. Nosotros aspiramos a que esta reforma empiece a operar el 1 de enero del próximo año, esto es de 2007. Para eso se requiere no solo que haya ley, sino además que esté reglamentada y que la administración tributaria tenga la preparación suficiente para comenzar a operar el 1 de enero. Las tareas de reglamentación y acondicionamiento de la tecnología de información que se requiere por parte de la administración tributaria, capacitación de funcionarios, etcétera, la hemos estimado en unos 4 meses. Por lo tanto, nosotros aspiraríamos, y naturalmente pondremos lo mejor de nuestro esfuerzo en el trabajo conjunto con el Parlamento, que es el gran protagonista de esta reforma a partir de ahora, aspiraríamos a tener esto aprobado a fines de agosto, de modo de tener esos meses que necesitamos para la preparación.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Contador Danilo Astori, Ministro de Economía y Finanzas, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Y a nuestros oyentes les digo que tenemos recopiladas todas las preguntas y todas las dudas. Y que la semana que viene habrá un segundo espacio destinado a hilar más fino, ¿verdad?, en esas inquietudes que han llegado desde la audiencia. Ya les comunicaremos la forma, ya les comunicaremos quiénes serán los interlocutores. Con toda la suerte, hasta la próxima, entonces.
Hasta la próxima, muchísimas gracias por la atención, y obviamente ahora se inicia un proceso en el que el Parlamento es protagonista central, pero durante cuyo transcurso también tendremos que estar a la orden para contestar preguntas, aclaraciones, debatir, por supuesto. Así que muchas gracias y quedamos a la orden.